Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Estamos con Evelina Cabrera, 32 años, jugadora de fútbol profesional femenino, entrenadora, todo, pero fuiste jugadora.
Bueno, sí, igual escuché que me dijiste que era como la Messi, no, era una burra, era una burra, era una esquiavi chiquitita, rústica.
Ojo, no me toques a esquiavi, ¿eh?
Junta. No, esquiavi, no, lo banco yo también.
Junta.
¿Eh?
¿Un poco yunta?
Sí, digamos que okay, sí, un poco caruso, okay. Pero bueno,
pero
era lo que había.
Otro más.
Todo mi ídolo. Bueno, es verdad, está bien, hay que decirlo. Hay que decirlo.
Sí. Bien. Sí, él se acuerda mucho de vos de la otra vez que viniste.
Sí, veo,
Gaby.
Veo.
Siempre habla de vos.
Sos no. Copado vos, ¿eh?
¿Por qué me decís eso?
Entré recontenta diciendo tanto tiempo, vos mucho gusto, soy jugadorita, pero escúchame.
Claro, además hace un año la viste. Y uno se siente como que no es recordable, va a sentir,
claro.
Evelina.
No, te pido disculpas.
¿No es recordable? No,
sí. Igual, perdón, todo el mundo tiene derecho a un ataque de Cayetano cada tanto y que se olvide de las
Cayetano
cosas.
Cayetano se olvida. ¿Cómo era tu nombre? Cayetano, se olvida todo.
Cayetano es mi apodo, mi nombre no me acuerdo.
está bien, perdona.
Pero además hace poco estuviste, ¿no? Hace un año.
Un año. Por eso me extraña que te hace
Angarola
como.
Angarola me dice, nunca estuvo.
No puedo.
Para Angarola también te olvido. Me dijo, nunca estuvo.
No, pero ese chico nunca lo vi.
Ah,
ahora puede ser que no estuviera, ¿eh?
Ah, faltaste, ¿no?
Está en un móvil.
Había uno chiquitito.
Y podemos virero.
Es buenísimo ver los HD.
¿Uno bueno, chiquitito en este programa? ¿Chiquitito?
¿Chiquitito?
¿Quién?
Bueno, ni sabemos.
Es por el chico, no puede ser esta, ¿eh? Me siento como totalmente estafada.
Bueno, Evelina, ¿cómo estás?
Bien, todo bien, estoy bien. Acá. Bien, muy lunes.
En todos, muy lunes de 14 de enero, pero en todos lados del mundo está profesional el fútbol femenino, que sí. Es una moda en todo el mundo. Bueno, sí. Una moda, es un deporte, pero
la
digo.
Cual.
Explotó.
Y digamos que explotó también por el tema de cultural y lo que está pasando con la mujer.
Con la mujer, claro.
Porque cuando la última vez que vine, bueno, obviamente se avanzó un poco, pero si hablamos de 5 o 6 años atrás, también cambió el tema de quién no los practica. Antes era la marginada, la de potrero, la que estaba exiliada de todo, y hoy otros.
La macho,
la que dice marimacho, la que tildaban así, que en realidad es una estupidez eso, que si es marimacho, macho, lo que sea. Pero sí hoy otros estatus sociales lo practican y eso hizo que tenga más visibilidad y también la autonomía de la mujer. Antes si no tenías las pelotas, la pechera, esto no jugabas. Ahora la chica, bueno, vamos a pagar la cancha,
sí.
Vamos a comprar la ropa.
Eso.
Y eso es lo que generó
el negocio.
Que se desarrolle.
Yo contaba el otro día que voy a jugar al fútbol 5 con mis amigos una vez por semana,
sí.
Y la mitad de las canchas son de mujeres, digamos. ¿Sí? Y eso también es bueno para el negocio de, no sé, los que tienen canchas, digamos, los que alquilan.
No, y no solo eso, vos decís la ropa, bueno, los botines, las cosas.
Claro,
¿no?
Todo. Bueno, pero también es algo que tienen que empezar a introducir en el mercado, porque imagínate que los talles son 42, 40.
¿Todavía no se hacen exclusivo para mujeres?
No, no es como Estados Unidos.
No entiendo, porque sería un gran negocio para las marcas.
Obvio. Pero yo creo que van a llegar. A mí me pasa en lo personal que, por ejemplo, yo calzo 35. Tipo, es un escarpín, me hice a mi pie. Y claro, me dan de niños, o sea, se me rompen, ¿entendés?
Ah, y usás de niño.
Claro, porque es imposible que use.
Claro, perfecto. ¿Y por qué esta cosa que decimos como, bueno, evidentemente debería ser bueno para el negocio, o sea, las marcas deberían prestar más atención? ¿Por qué eso no se traslada a la profesionalización? Digamos, ¿por qué no es buen negocio el fútbol femenino?
No, yo creo que porque no tiene la visibilidad que le corresponde.
Acá.
Y segundo que, acá, obvio. Pero
no,
también,
no, pero en el mundo también, o sea, vos conocés jugadores.
Estados Unidos llena canchas.
Sí, pero vos conocés alguna jugadora de fútbol de Estados Unidos.
Yo no, pero tampoco
sí,
conozco.
¿A quién conoces? Decilo.
No, pero tampoco conozco jugadores masculinos de fútbol de Estados Unidos.
Está bien, pero
no. Lata, ni
pero no sé qué lo otro. Decilo.
No,
decilo,
conozco.
Decilo, dale.
Jugadores de fútbol femenino de Estados Unidos. Bueno, Shirley MacLaine.
Exacto.
La cara que tiras fruta.
Shirley MacLaine.
Me muero. Sí. Bueno. Te banco igual. Te acordaste de mí.
También es un proceso, digamos. Uno puede pretender que de golpe el fútbol femenino se populariza y de golpe llena el estadio. Me parece que es un proceso. En algún momento va a suceder.
Bueno, ahora cuando fue el repechaje del femenino, de las chicas de la selección, llenaron ahí el estadio del Arsenal.
Por eso, va a ir pasando de a poco cada vez más.
¿Quién? ¿Cuándo iba a pasar eso? Era imposible. Pero bueno, tiene que ver con también las redes sociales. Ahora uno sabe, antes no sabía nada. Bueno, van a ver un partido, ¿dónde lo ves?
Y también con nuestro exitismo. Me parece que cuando las chicas
al mundial.
Claro, cuando las chicas empiecen a ganar cosas, ahí todo, como pasó con las Leonas.
Bueno, pero también en el 2006 ganaron la Copa América y nadie le dio bola. Uh-huh. Así que
sí, es verdad, tenemos,
me parece que hoy es el momento en que la mujer ocupa otro espacio, ahora opina de fútbol, y entonces eso también hizo que...
Y también va por una cuestión de... Ojo, también va una cuestión de gustos, que eso no se puede obligar a nadie a verlo o ir a la cancha si no tiene ganas. Sucede mucho en el tenis, por ejemplo. Tiene mucho más rating el tenis masculino que el tenis femenino, digamos. Y bueno, eso, si vos estás sentado en el comedor de tu casa y elegís, lo veo o no lo veo, digamos.
No, obvio, sí, por supuesto. El tema es que por lo menos se dé la posibilidad de que eso se pueda hacer. O sea,
exacto.
De,
sin embargo, que se televise, que uno pueda elegir.
No quiero, sí.
Tal cual.
Me parece, Evelina, que la primera lucha me parece que es la que hay que pelear desde las asociaciones, ¿no? Que es el respeto desde la asociación de cobrar premios que tengan que ver un poco más con la igualdad en ese sentido. Que es una lucha que también lleva
si no
el
es nombre profesional todavía.
No, es no, bueno,
pero está bien. Pero
o sea, las chicas le dan de viático para ir a entrenar 200 pesos.
Bueno, ahí hay un tema.
Estamos hablando de la selección, o sea, que no estamos hablando de cualquier cosa. Para, entonces, de ahí, para el interior del país, imagínate, ya está. O sea, es así.
Quiero saber algo, porque la historia de Evelina, cómo llega al fútbol, está bueno, pero también es interesante lo previo a eso, ¿no? Que es una historia más densa. Pero seguramente el hecho de que vos fuiste la primera y lo que lograste tiene que ver con cómo fuiste siendo resiliente, sería la palabra, ¿no? De todo lo que te fue pasando, que arranca a los 13 años. ¿Te vas de tu casa?
Sí, me voy de mi casa porque mis papás se separan y bueno, ahí me di cuenta que no me daba mucha atención y bueno, ahí fue que empecé a faltar de a poco. De los 13 a los 15 iba y venía. A los 15 ya me fui por completo.
¿A dónde ibas?
A la plaza, ahí al puerto de frutos, porque mi mamá nos, cuando se separa no lleva a Tigre y bueno, ahí andaba dando vueltas. O sea,
¿pero dormías en la calle?
Sí, de los 15 me, tipo, en la ¿volcaste? Plaza de la escuela, volqué ahí. Y sí, porque yo ahora pienso, es como que, yo, no, tampoco es como que voy a justificar esto, ¿no? Pero pienso que mi viejo es como que yo tenga tres pibes ahora. Yo no sé qué haría si tendría tres
porque
pibes ahora.
Jóvenes.
Y mi papá me tuvo a los 19, o sea, es como mi hermano, ¿entendés? Yo lo veo como un hermano, ¿entendés? Entonces... entiendo que por ahí la situación, que se separan, que no sabían qué hacer, que no estaban los planes, nada, que había mucha pobreza también, 2001, ¿no? Después nos agarra. Entonces, bueno, hicieron lo que pudieron.
O ¿y sea, vos te fuiste a la calle, dormías en la calle?
De los tres,
¿qué hiciste?
Lo primero que hice fue cuidar autos. Que me acuerdo,
¿y al coche?
Sí, que me fue al puerto de fruto y nada, era re mansita, porque era mansita, ¿viste? Era como... y me acuerdo que voy a un pibe, me acerco, que le decían el polaco, y bueno, nada, le digo, che, quiero cuidar auto, qué sé yo. Bueno, obviamente la jerga me cagó puteada, me dijo de todo, me echó. Y yo le decía, bueno, te doy la mitad, qué sé yo, no sabía qué decirle. Entonces me dice, o sea, me echa y hago tipo media cuadra y bueno, y me dice, la otra cuadra es tuya, negra.
Bien.
Y rompió la franela así, me la tiró al piso, la voy, la agarro el piso y bueno, y ahí empecé. Digamos, ese fue, o sea, siempre me acuerdo del polaco, fue mi...
¿te cuidó el pibe?
Sí, me cuidó y aparte, es como que a veces alguno te dice, no te querían hacer esto, lo otro, o sea, o como violar, esas cosas. Uh-huh. Y yo siempre digo, los violadores existen en todos los lugares, en todos los lugares. O sea, eso es una estupidez de, ah, estaba en la calle y te podían violar más, ¿entendés? Eso es una estupidez, primero. Y segundo, generalmente como que ponen a la mujer en el lado de, ah, la violan porque es mujer. Y hay un montón de pibes que por ahí pasan por eso y no dicen nada para no quedar, entre comillas, como el putito de la calle. Uh-huh. Entonces... nada, a veces eso lo quería aclarar porque a veces me pasa que me preguntan eso y yo digo, pará, no me pongas a mí, también los pibes.
Claro.
Porque muchas veces los pibes...
la calle es un lugar desprotegido en general.
En general. Si vos no te haces amigo, como dice, ranchar con dos, tres, cagaste, tipo. Sos dueña de cualquiera que pueda pasar
eso
por ahí.
Eso lo aprendiste ahí a la fuerza, al toque, y sí, lo tenés que aprender, ¿no?
Primero que al toque, segundo tener códigos, o sea... y eso es como que yo no noto ahora que estoy parada de otro lado que no existe eso. Tipo, yo te decía, bueno, acá nos vemos a tal hora. O yo estoy esto y yo no tenía que decir más nada vos.
Claro.
Ahora es tipo, si no firmaste un papel, ay, mirá, lamentablemente, ya está, anda la coche de tu hermana.
Te veo acá, te doy media cuadra, chao, punto,
y sí,
listo,
punto, listo, ya está. Y aparte también había un tema de que a veces la gente dice, mirá este vago de mierda que está en la calle o no sé, está tomando vino, esto, lo otro. Y vos decís, boludo, ese chabón no tiene nada, está compartiendo con otro lo único que tiene. Y yo aprendí eso también, a compartir, ¿viste? O sea, tengo esto es mío y tuyo. Porque vos no hay más nada, o sea, no tenés más nada, o sea, es lo que tenés.
Muchas veces, siempre contamos acá, hacemos en la misión solidaria, en algo, siempre contamos que yo lo que veo es que la gente humilde y la gente que no tiene nada es la que más comparte lo poco que tiene, mientras que del otro lado no... no pasa igual, no todo, no se puede generalizar, pero muchas veces vos decís, pará, pero si este tiene dos paquetes de fideo, uno lo da.
Y lo que pasa
es
que...
es increíble, decís, pero pará, y el otro es millonario, me pone un sope.
Y rarísimo. Lo que pasa es que a veces uno se siente tan excluido del sistema y de todo, que cuando alguien como te presta su atención, le das todo. O sea, claro. Una persona que está con vos, está al lado tuyo, y no tiene precio, o sea, eso. Entonces lo que tenés lo compartís. Entonces eso se vuelve como algo recíproco, porque, uh-huh, porque sabés que ese, cuando vos estés mal, va a estar. Uh-huh. Y eso para mí es como lo más importante que aprendí.
Estamos charlando con Evelina Cabrera. A los 17 fue más complicado.
De los 15 a los 17. Bueno, yo comparto.
Compartí, ya que hablaste.
No, sí, porque a mí sola, me dijo, adentro tiene mate y no me dejaban entrar con esto, la producción.
No. Hace rancho aparte.
Nadie quiere mi mate.
No queremos rancho.
Porque yo tomo lavado.
Ah, está bien, te banco igual. Por lo menos te acordaste de mí. Sigo hablando. Entonces,
no vas a dar un mate.
No, sí te voy a dar. Ah, bueno. No, y de los 15, nada, hasta los 17, bueno, obviamente estuvo más complicado porque ahí tenía, era más grande, ya era un poco más turbia, digamos. Y después tuve un novio que me pegaba, o sea que era todo malo, ¿viste? Como decir, bueno, ¿cuál es el combo de esta que sufra? Bueno, era todo mal.
Todo mal.
Todo mal era, sí, no había otra. Pero yo creo que...
Ahí tuviste una etapa medio oscura.
Sí, oscura en el sentido de que quizás uno no sabe qué es lo que está bien o lo que está mal. Entonces uno va aprendiendo. Vos, bueno, te dice, yo tampoco tuve una referencia de mi viejo a decirte, esto está bien, esto está mal, esto, ¿entendés? O sea, yo conocí a ese estúpido, boludo, y él, para mí, bueno, el amor era, entre comillas, no salía el parámetro ese de violencia, entonces.
Por eso es caí. Importante, por eso es tan importante lo que está pasando con las mujeres, de que se hace tan público todo. Entonces, una, supongo, va aprendiendo también, viendo a todas mujeres diciendo, mirá, no es normal que te peguen, no lo aceptes, no sé qué, no te puede basuriar, no te... Ellos te van empoderando y envalentonando, no, y decís, obvio, ah, bueno, ¿yo por qué me voy a comer esto? Como decís, si y vos sí, crees que es normal que el chabón te...
Y sí,
te
bueno, faje... sin ir más lejos, el otro día me hicieron una nota y me preguntaban, bueno, vos viste como machismo, violencia, o sea, como vos lo aprendiste desde tu pareja, como que lo estás implementando para sacarlo en el fútbol, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, y yo le dije, no, yo me di cuenta del...
No entendí la pregunta.
O sea, como que, como yo había sufrido violencia de género, ponele, como que yo me metí en el fútbol y como que quería erradicarlo, ¿no?
Sí.
Entonces yo lo que le dije fue que yo no sabía que eso era violencia. Porque para mí era normal. Ahora, que me diga, no podés jugar porque sos mina, sí me parecía como chocante. Ahora, que no era que me pegue o que me diga o me basure, no era violencia, porque era normal. Entonces creo que a veces nos sucede eso en la sociedad, como quedamos como, bueno, tu papá era así, tu tío era así, bueno, listo, ya está, es lo normal en ese ámbito.
Claro.
Me parece que ahí bueno, está bueno que los chicos y las chicas lo sepan, porque lamentablemente lo tomamos como, bueno, esta es la realidad, esto me tocó a mí y no tiene que ser de otra manera. No,
puede ser de otra manera.
Pero todo esto que, si yo quiero, todo esto que estás contando, Evelina, de vivir en la calle, de ser trapito en una cuadra, de violencia con tu primera pareja, ¿cómo te corres de todo eso?
Porque un día toco fondo y...
¿Cómo tocas fondo?
¿Y qué?
A ver, tocar fondo sí.
Las historias de fondo le gustan.
Me interesa a mí. Yo, no, estoy, porque... yo estoy abajo esperando que me cuente.
No, porque un día toqué fondo porque, tipo, nada, yo pesaba, ahora peso 60 kilos. En esa época pesaba 40. Estaba...
Más pastilla.
Claro, estaba hecha mierda, o sea, porque esa era la verdad. Entonces en un momento digo, bueno, mi novio no me quiere, porque me pegaba. Mi familia, tipo, le chupa un huevo dónde estaba, porque sí, nunca he ido, ¿dónde estás? ¿Entendés qué sé yo? Sí. Y dije, bueno, ¿para qué vivo? ¿Entendés? Hice lo peor que puede hacer una persona, que asumir la responsabilidad de algo que por ahí no tiene la culpa, ¿entendés?
O sea, te hacías cargo de lo que te pasaba, claro, al revés. O sea, es culpa mía todo lo que,
claro,
me pasa.
Claro, exactamente. Y bueno, y ahí me acuerdo, bueno, nada, fue lo de mi vieja, que mi vieja tenía una casa, me acuerdo que la había media grande, entonces dije, bueno, voy, que tipo me vean. Y nada, me acuerdo, me tomé un montón de cosas. Y esto fue un viernes, ponele. Y nada, por suerte lancé todo a la mierda y me levanto el domingo.
¿El de tu vieja?
Para dormir, sí. ¿Qué tomaste? ¿Pastillas?
Todo, hasta Blenque. Ay, no puedo decir la marca, pero está el ilustrador. Sí, todo. No. Y por suerte me levanté toda como que dormida.
¿Largaste?
Todo. O sea...
No, si no, no.
No, sí, me levanté un domingo, o sea, tuve dos
la
días.
Locura.
Y no, me acuerdo no que me levanto, entonces la voy a... Claro.
En tu caso no se dieron
yo estaba
cuenta.
Yo en mi había. Cuarto, entre comillas, porque yo tenía mi cuarto. O sea, no es que yo me fui y no había nada de mí. Yo tenía mi cuarto, todo. O sea, estaba ahí.
Claro, pero no saliste en dos días de tu cuarto.
Claro. Pero
¿Alguien le llamó la atención?
Igual, bueno, también estuve en la calle. O sea, que imagínate que la presencia era claro, como que te importa. Entonces me acuerdo que me levanto y, bueno, me la cruzo a mi mamá. Tipo, yo trataba de buscar, encontrarme en tiempo y espacio también. Entonces mi mamá me dice, ah, estabas acá. Y dije, ah, bueno, ya está, me podía haber matado. Y, sí, y pasaba por alto y como una boluda me seguía echando la culpa. Y dije, soy tan boluda que ni me puedo matar, ¿entendés? O sea, yo como que me seguía castigando. Y bueno, ahí voy al Puerto de Frutos y vi una nena en una televisión. Me acuerdo que había un tren que vendían pancho, esas cosas, y ahí tenían una tele chiquita. Y bueno, y ahí fue que vi la piba que pedía así un respirador y estaba en silla de ruedas. Y digo, yo soy una... O sea, no sé si fue lo que tomé o qué, que me hizo efecto, que me sentía como un egoísta de ver que esa piba estaba pidiendo el respirador y de repente yo estaba ahí y...
Sana,
y no, ¿entendés? Y no... ¿Vos tomaste?
No.
Y me sentía como egoísta. Entonces me acuerdo que yo volví a la casa de mi papá, que nada, mi papá era como... Yo tenía medio terror a mi viejo, era como... Y nada, llegué como si nada, porque fui, hola, pa, bueno, tomé unos mates, y él no me preguntó ni dónde estaba, ni era, qué haces, ¿todo bien? Sí, vos, bueno, che, me quedo, bueno. Y ahí me empecé a quedar. Pero me acuerdo que me empecé a quedar y nada, como que empecé a tener una relación con mi viejo de amigo, ¿entendés? Porque mi papá era como joven, o sea, yo ahora que...
Una pregunta, perdón.
Vos preguntás lo que quieras.
Sí, no, porque todas estas cosas que contás, no sé, por suerte a nosotros no nos tocó vivirla, pero sí. Digo... Tu viejo, tu vieja, que vos de golpe volvés después de años, no dicen, ¿dónde estabas? Te extrañé, quería verte, porque, estaba preocupado.
No, porque el tema es así. Yo siempre de los tres, yo era la mayor. Y siempre era la que buscaba que esté todo bien. Entonces, ¿qué pasaba? Vos me venías a hablar mal de mi mamá, y yo te decía, la defendía a mi mamá. Mi mamá me hablaba mal de mi papá, y yo lo defendía a él. Era como que, a pesar que yo era muy chica, era muy adulta. Entonces, siempre me paraba enfrente. Entonces, cuando ellos se juntaban a hablar... No, no preguntaban ni cómo está Laura, fulanito, no, era vos, hija, bueno, y todas las peleas. Entonces ellos se juntaban a pelear y la conversación, nosotros no entrábamos en esa conversación. Entonces al no entrar en la conversación y que mi vieja y mi viejo sabían que yo siempre defendía al otro, era, bueno, seguro que este está con el padre. Seguro que este está con la mamá. Y así siempre, después cuando mi papá pudimos hablar, él me decía, yo pensé que estabas con tu mamá.
¿Ellos trabajaban? ¿Qué hacían?
No, los dos trabajan hasta el día de hoy, sí. Pero mi mamá perdió el laburo en el 2001, después entró con el plan de trabajar y después por eso pudo conseguir otro trabajo, por suerte. Y nada, y con eso los alimentaba a mis hermanos.
Uh-huh. ¿Y tu papá?
No, mi papá es plomero gasista. Uh-huh. Pero siempre. Sí.
Me encanta hacer esa pregunta.
Matriculado. Pero sí.
Bueno... ¿Dijiste alguna vez que si hubiera seguido en la calle hubiera sido prostituta, es así?
No, nunca dije eso. Dije que cuidé prostitutas. Y que si hubiese sido fácil ser prostituta, lo hubiese hecho.
Ah, no es lo mismo.
No es lo mismo. Porque no. Yo cuando agarraba en la parada, o sea,
¿pero cuidaste prostitutas cómo?
Porque yo, mis amigas, o sea, hasta el día de hoy que son mis amigas, viven en la Ralde y 197.
En 197 está el negocio de mi papá. Yo, Pim Pacheco, para el que quiera.
Bueno, acá, bueno, viste, Carupá, ¿te acordás la ex Carupá lo que era? Uh-huh. No es lo que es ahora, no sé ahora cómo.
Cuando
dice
es que no se acuerde y nos anima.
Me están diciendo, bueno, decímelo.
Sí, me acuerdo.
Ah, gracias.
¿Te acordás lo que era?
Y sí. Acá es un versero.
Me enojo mucho.
Entonces, bueno, era medio turbio, digamos. Y bueno, yo siempre pasaba por ahí.
¿Por qué era medio turbio?
Y porque a la noche, tipo, te afanaban, claro, picante. Y ahí me acuerdo que había unas prostitutas que siempre pasaba y las veía, y a mí me llamaba la atención. O sea, yo sabía lo que hacían, pero dije, ¿por qué están acá? ¿Viste? Como que yo siempre fui curiosa, tenía un problema con la curiosidad. Entonces me acuerdo que un día me paro en la parada, y claro, la mina decía, ¿quién es esta? ¿Entendés?
¿Quién sos vos?
¿Quién sos vos? Y aparte pensaron que yo era la buchona, o le quería robar, cualquier cosa, ¿entendés?
Vos tenías 18 ahí.
Ahí tenía 17. Uh-huh. Y fue antes de volver a la casa de mi papá.
Sí.
Y me acuerdo que las minas, bueno, una viene, me viene a increpar, obviamente, que decir de todo. Y yo siempre digo que tuve un ángel, ¿no? Porque de alguna manera la mina me podía haber cagado a trompadas, o de hecho, y la mina es como que se conectó conmigo, ¿entendés? Como dije, ¿qué querés acá? No, no sé, yo estoy acá, güey, yo trabajo acá, y me dice, ¿tu mamá? Y no sé. Y bueno, y la mina agarra, y de esa manera que hablamos, me dice, bueno, ¿y qué querés que te laburo? Yo dije, está mal decir que sea puta, o sea, sí, yo sin demerecer, ¿eh? O sea.
Sí, sí, pero.
Yo le dije, no. Le digo, no sé qué me vas a proponer. Me dice, no, yo te estoy por proponer que nos cuides. Le doy 20 pesos, me acuerdo, de un paquete de cigarrillos.
¿Y que te cuides cómo? ¿Cómo?
Claro, que tipo, si venía un chabón y se zarpaba, no le quería pagar o lo que sea, yo me tenía que parar de mano, era así.
¿Ah, así, ¿sí?
O sea, claro, pero antes era cuando era chiquito, usaba gorrito pilubus a la media, como no sabía si era una nena o un nene antes, ¿entendés?
Claro, no sé, pienso en el prejuicio de la calle, ese laburo, yo me imagino que lo hacen chabones.
Y claro, entonces, pero en realidad, después pasó que un tipo... Obviamente tenía que trabajar y un tipo se pasa con una. Mm. Y bueno, Y yo fui a, como dije, bueno, me toca.
Hacer tu laburo.
Y no, me la repuso. Tipo, chao. Sí, o sea, me la repuso, claro. Terminé el piso. Con todas las mujeres, me acuerdo, abro los ojos, están todas alrededor y yo me quería morir porque dije, fallé con mi trabajo, yo siempre boluda echándome la culpa. Pero ¿qué me podía pasar? Entonces, el tipo me la repuso mal. Entonces me acuerdo que me dice, la que me contrató, entre comillas, me dice, mira, Eve, me dice, no vengas más. Que no. Eso yo me quería morir, ¿entendés? Claro, como querías, que había fallado.
Te dejaste, claro, el laburo.
Te rajó del laburo.
Claro, me rajaron del laburo. Entonces después me di cuenta que en realidad que yo esté sentada ahí era una excusa para ellas. Ellas me estaban cuidando.
Ellas te están cuidando a vos, claro.
Y ahí se dieron cuenta y para mí es como, wow. O sea, a veces me emociono mucho porque digo, qué loco, ¿no? A veces uno tiene el prejuicio de la puta, de lo más fácil. Tata. Digo, estas minas iban antes que salga el sol para llevar a los pibes al colegio.
Claro, ella te decía, vos, cuidanos, pero te estaban cuidando.
Claro, y bien. A mí fue como muy bien. Simbólico eso.
Excelente. Bueno, mucha historia, Belina. ¿Y cómo termina el fútbol? ¿Cómo termina siendo la referente del fútbol femenino?
La verdad es que ni yo sé cómo termina, pero bueno, nada, porque empecé, porque armamos la Asociación Femenina de Fútbol Argentino, que hace...
Pero primero fue a probarte una amiga que nos animaba.
No, porque mi amiga, va una amiga...
El famoso teníamos caso, un club. A las actrices le pasa eso. Bueno. Siempre la acompañé a una amiga y quedó la amiga.
En realidad fuimos al club, mi amiga era buena, yo era rústica, digamos. Entonces, a Platense, me acuerdo. Mm.
Yo sé. Por eso no se acuerda, claro.
No sé, por eso
ahí encontramos la clave. Ahí encontramos
entonces,
la clave.
Me acuerdo que fuimos y nada, era... Llegamos y la piba le agarró un ataque de pánico que decía, me van a mirar todas, qué sé yo. Bueno, le digo, yo entro, como diciendo, la burra entra, ya está. Bueno, entramos y como el club en esa época estaba muy mal, nada, pasaba un cono y fichaba, ¿entendés? Y ahí estaba yo hambrienta y bueno, era come banco.
Entonces, es la ventaja de que no era... sea profesional y no sea tan popular el, claro, deporte, es ese, como
sí,
la vara
está más tipo, te ibas a jugar a la cancha de vos, que tipo, no tenías, ¿entendés? Vos estabas en casa amarilla y bueno, nada, y hasta que bueno, pues tuve un problema de salud, dejé, porque el médico me dijo que deje y después me dije, voy a ser entrenadora, la usaba a mi sobrinita de actriz, que le decía... Para tener, pues decía, si viene alguien a probarse a mi escuelita, tiene que ver que hay alguien. Entonces le decía a mi sobrina de 9, si yo te digo corre, corre.
Ah,
entonces,
muy bueno.
Nada, entonces agarraba, estábamos en la nada, y cuando yo veía que había movimiento, decía corre, y corría. Entonces, nada, y ahí empezamos con la escuela, y después me di cuenta que para ser entrenadora necesitabas materiales y estructuras, y ahí fue cuando me convertí en dirigente. Ese es el camino. Como que en cada sector me daba cuenta que había una necesidad.
O sea, empezó todo como una actuación.
Sí.
Y se convirtió en realidad.
Claro, digamos que sí.
Y tus compañeros que fuiste conociendo, la prostituta, lo de la calle, ¿después se acercaron?
A mí me mandan mensajes por el Facebook. Tipo, el Facebook es tipo, hola Eve, ¿te acordás de mí? Y yo cuando digo, uy, a ver, ¿de dónde lo conozco? ¿Entendés? Porque me asusta un poco.
¿De qué etapa de mi vida?
Claro, ¿de qué etapa de mi vida? No, generalmente las turbias, sé lo que me están hablando por Facebook, pero nada, es lindo, qué sé yo. Porque en parte, a veces la gente dice, bueno, no sé, ahora te ve, no sé, que se nota esas cosas, estará acá, qué sé yo. Dicen como que es re groso y por ahí esa persona no toma conciencia que lo importante que fueron ellos en tu vida.
Entiendo.
¿Entendés? Porque vos decís, bueno, yo estoy acá porque en parte el trapito ese que dijo, bueno, agarrá, yo tenía plata para comprarme algo para comer, ¿entendés? Y creo que a veces uno como que, no sé, idealiza, el, bueno, no sé, estar sentada acá, que yo estoy contenta de estar sentada acá. Pero sacando eso, hubo un montón de gente que formó parte de ese proceso y de diferentes momentos para
entiendo.
Uno, ¿entendés?
Vos decís, la gente te escribe para decir, qué grosa, mirá dónde llegaste, ahora te vi acá, te vi allá, y vos decís, los grosos son ellos que me permitieron.
Y sí, porque te dieron una oportunidad. Una vez vino un diputado, que yo me recalenté, y me dijo... Bueno, vos con lo que hiciste tenés que devolverle a la sociedad lo que hizo por vos. Y yo recaliento y le digo, yo no tengo que devolver nada. La sociedad me dio la espalda siempre.
O sea, yo me tuve eso?
Un diputado.
¿Qué yo diputado?
No importa, un diputado. Y me dijo, vos tenés que hacer, tengo que hacer cosas, ¿viste? Yo le dije, no, pero me hizo sentir tan como diciendo, pará, hipócrita. Si yo tuve que pasar por eso es porque nadie me dio una mano, ¿entendés?
¿En qué momento hiciste un clic? Porque hasta ahora todo lo que contaste para atrás, vos te echabas la culpa de todo. Sí. Ahora se te ve distinta, obviamente, y lo contás de otro lado. O sea que estoy seguro que hubo un momento que hiciste un clic.
Cuando
día,
vuelvo
algo.
A lo de mi papá, dejo a este novio que me pegaba y su sueño era tocar en un grupo de cumbia. El timbal. Entonces yo me acuerdo que, como en esa, imagínense que ahora es una denuncia, es imposible, imagínense esa época, peor. Entonces dije, le voy a hacer lo que a los golpeadores te hacen sentir que vos sos una mierda, aparte de los golpes, ¿no? El golpe es la final. Entonces yo dije, le voy a cagar el sueño a este hijo de puta. Entonces me acuerdo que le voy a una casa a mi amiga esta y digo, voy a tocar un grupo de cumbia. Mi amiga me dice, bueno, dale. Entonces agarré y pues empecé a decir a todo el mundo que quería tocar en un grupo de cumbia. Y me enteré que en Hurlingham armaban un grupo de cumbia. Y me viajé hasta Wollongong.
Solamente para caerle a vida.
Obvio.
Para decirle, mira, pelotudo. Claro, estoy pelotudo. Tocando, estoy haciendo
lo que vos no podés, Gil. ¿Entendés? Esa era la onda. Entonces yo fui a Wollongong. Me acuerdo de pegarle la puerta a una mina llamada Rominita. Digo, hola, yo quiero tocar. ¿Y qué toca? Me dice la mina. Nada. Y la mina empieza a putear. El digo, timbre. Dale, por favor, qué sé yo, ¿qué quiere tocar? El timbal. Y la mina me putea más. Y ahí descubro que ella era la cantante supuestamente del grupo, pero tocaba el timbal. Yo dije acá vi, oro, era mi maestro, ¿entendés? Entonces le dije, bueno, pará. Bueno, la mina me dice, entra. Como que otra vez, tipo, viste, como... Y me acuerdo que entro, tenía un súper lugar para todos los instrumentos. Y me dice, anda al timbal. Me dice, si se dice el tiempo, vemos. Y yo nunca había agarrado un puto palillo, ¿entendés? Tipo, era como... Y me acuerdo que hago tititac, tititac, y pensé, lo único que me acordaba era eso, ¿viste? Entonces me acuerdo, la mina me dice, bueno, la base está. Si venís dos veces por semana, yo te enseño. Uy, ahí empecé, ahí me acuerdo, 3 horas hasta Wollongong en el bondi, ¿sabés cómo me quedaba? Y agarré, viajaba, hasta que el grupo nunca salió. Pero por esa cosa de la vida, mi amiga se levanta un cantante de un grupo de cumbia, y en esos días me dice, estábamos los tres, me acuerdo, y el pibe dice, mi amiga que era la más colgada, le dice, ella toca el timbal. Y el pibe dice, ah, sí, a ver, y pone un tema de la nueva luna, me acuerdo. Y dice, seguí ese ritmo. Claro, no tenía los palillos, pero lo hacemos con las manos, ¿viste? Y claro, mi ex, como no tenía timbal, lo hacía con la mano también. Entonces yo lo sabía de memoria. Entonces lo hago, el tipo me dice, listo. Ya está, vamos a estar en mi grupo. No. Yo dije, no puedo creerlo, ¿viste? Era como muy groso, si lo pensé en época. Y quedó. Y un jueves me llamaban por teléfono a la casa de mi papá, mi amiga, y me dice, dice Tito que te tiñas la cabeza de fucsia y te pongas una pollera tableada y una botita de boxeador. Esa era la cocina del sábado al mediodía en Márquez y Panamericana. ¿Y? Pará, yo fui a, obviamente, a la peluquería Norma y a Virreyes y me acuerdo, no me podían descolorar el pelo. Yo soy negra, ¿entendés? No es que tipo era rubia. Ah. Y empieza, bueno, me queda un poco el pelo, no, medio raro. Voy al mediodía en 60 a Márquez y Panamericana. Llego y me acuerdo que digo, esto, pará, yo soy una... Estoy loca, ¿entendés? No le pregunté. Tengo por ir a ser bailarina, no sé. Y subo, están todos dado vuelta. Y había uno que era normal. Le estaba atrás de todo. Entonces me voy al lado del normal, que era el tecladista. Entonces le digo, che, ¿y qué vamos a hacer? Y me dice, ¿no te dijeron nada, boluda? No. Y me dice, ¿vos te venís así, no sabés nada? No. Y me dice, vamos a tocar en vivo. Me dice, y el timbaletero no está, vas a tocar vos.
No.
Y yo dije, nunca había ensayado.
Tienes que saber los temas, algo.
No, aparte del mío, que sabía tacato y nada más. ¿Entendés? Claro, y nada más. Entonces me acuerdo, me voy, llego al canal, tipo al canal 2.
Ah, en la
Sí, entonces llego acá, yo estaba como diciendo, ¿qué hago acá? ¿Entendés? Con el pelo fucsia, todo eso. No sentí, ojo, no, una cosa bizarra.
Además es como ir a jugar, es como la
Champions League. Primera liga, claro. Me acuerdo que cuando vamos a probar en el cuando estaba la propaganda para poner los instrumentos. Entonces el pibe me dice, mira, yo mando teclado y vos mandás track y vas, y listo. Me dice, se termina el normal, ¿no? Entonces le digo, bueno. Y claro, ¿cuándo tocamos? Yo no podía creer, me sentía como Shakira en el Madison Square. Bien. Y tipo, era guau, no, un desastre. Pero no importa, porque ese día...
¿Te enfocaron?
Sí, todo el tiempo. Porque claro, porque vos pensás que ahí fue una revolucionaria, porque era la única mina que tocaba un instrumento con todos chabones.
Y el pelo fucsia,
la negra con el pelo fucsia era una cosa...
¿Y el chabón lo vio?
Y por supuesto que lo vi. Aparte, yo esa noche tocó, me dicen, bueno, a la noche tocamos. Yo dije, ¿a dónde?
¿A dónde?
Y fuimos a un boliche en Flores, no me acuerdo. No estaba el chabón porque era de Tigre, pero cuando eran las 12, abre el telón, porque viste que en Flores son todos así los boliches, abre el telón. Y bueno, tocamos y yo dije, loco, yo puedo hacer lo que se me canta el orto. Porque si el chabón que tenía este sueño, que supuestamente era lo más imposible, no lo hizo. Y yo encima, esa noche fue mi cumpleaños. Fue el 26 de septiembre de 2004. Yo dije, si yo lo hice, pues así lo que... Y ahí me hizo clic en la cabeza. Ahí cuando sentí que yo podía hacer cosas que me proponía.
Muy buena historia.
Así que eso sería como...
¿Y el chabón?
Ah, no, el chaval, me enteré, obviamente, que dijo que me garché todo el mundo, que por eso llegué. O sea, era como su manera de justificar su fracaso, era esa, ¿viste?
Claro.
Era la concha de tu hermana, pensé lo que quiera, fracasado, listo, ya está.
Muy bueno.
Hay que estar fuerte para bancar esa ahí, ¿vale?
No, pero qué bueno que lo hiciste, vos dándote cuenta que podías hacer cualquier cosa, es buenísimo. Y ahí, bueno, y esa es la referente de fútbol femenino.
La peor, mira, un ejemplo.
En la cumbia, para cagar al chabón golpeador, para decirle, flaco, yo puedo hacer cualquier cosa, es la fundadora de fútbol femenino, no podría ser otra que vos.
Una desquiciada. Yo a veces cuando pienso digo, ¿a qué se le ocurre en esta locura? Bueno, ya está, qué sé yo. Yo, eso fue lo que a mí me volvió así como después tuve de todo, laburé en la ensalada, en todo tipo de trabajos. Buenísimo. Pero yo creo que lo importante, y me parece que el mensaje para todas las chicas es que nada, el camino por ahí es el más difícil que tomé yo. Porque ponerte objetivos y que toda la sociedad te diga, bueno, sos una negra. Porque a mí no me da vergüenza que me digan negra, pues yo me considero negra. Ahora que te digan negra de mierda, ¿entendés? O que la gente te etiquete como, bueno, esta piba. O me ha pasado de cruzarme gente y me dijo, no, porque esta tiene que estar en una bolsa dentro de en un rachuelo. Mi compañera de la escuela. Entonces yo decía, si vos tenés ese concepto de mí, primero sos un hijo de puta que no me fuiste a buscar, ¿entendés? Y nunca intentaste ayudarme. Entonces me parece que lo importante es como hacerle frente a todo a pesar de que te manden... Y te tiran lo más abajo.
Sí, estaría bueno, y estaría bueno que el destino de nadie tenga que ser estar una bolsa en el rachuelo.
No, sí, a mí cuando a mí cuando me hablan de la meritocracia, no la concha de tu hermana la meritocracia, no, la detesto la meritocracia. Porque, o sea, hoy me ven hablando acá y puedo decir, sacarme, estar en lugares maravillosos que nunca pensé. Pero nadie sabe lo adentro que estoy hecha mierda. Porque todos dicen, ah, mirá que viene Belina a la tele, la foto, ta, ta, ta. Sí, boludo, pero vos sabés lo que yo estoy luchando todos los días para no recordar eso, lo que sufrí. O para no ver una piba y verla hecha mierda y decir, loco, yo podría ser esa piba. Yo todos los martes ahora doy fútbol en el servicio penitenciario. Y veo las pibas, loco, y tienen la misma historia que yo. Entonces vos decís, esas pibas tomaron otra decisión.
Claro.
Entonces tomaron, entre comillas, el camino más fácil. Y ese camino las hizo terminar ahí adentro. Son pibas que están abandonadas, que tienen 20 años y tienen como 8 años más y salen totalmente resentidas porque el sistema es un desastre. Entonces... A veces eso como que me hace como tocar fondo. Entonces yo estoy como todo el tiempo lidiando con eso y digo, ay, qué bueno que te fue, porque vos fuiste una elegida, porque viste que claro. Todos los negros, porque siempre la charla se olvidan de dónde vengo yo, a veces en los lugares donde estoy ahora. Entonces me dicen, no, estos negros, porque no quieren laburar, no quieren... Yo digo, pará, ¿vos sabés que pasaron eso? ¿Qué vida tienen?
¿De
dónde vienen?
Lo de gracias te parece... injusto algo porque no todos salen del mismo lugar ni tienen las mismas oportunidades. Entonces, ¿qué mérito me hablas? Si vos estás ahí y nadie te da una mano, es imposible competir con quién.
Pero obvio, competir el tiempo, el estrés. Yo, tipo, hoy, por ejemplo, parece una pavada lo que voy a decir, pero yo tengo amigos que... Mis amigas tienen 60 años, ¿entendés? O sea, no tengo amigas de mi edad. Porque, tipo, quemé tantas etapas que no disfruto claro. De un carajo, ¿entendés? Estoy como pasada de rosca y digo... Y eso tiene que ver con lo que traje adentro. Pero la gente te ve y dice, no, vos, la verdad que fuiste la excepción. La excepción chupame un huevo. O sea, lo que me costó la excepción. Entonces, ¿quién sos vos para decirme que está bien?
Está bien. La que habla es Evelina Cabrera, que cuenta su historia. Una historia... Está bueno que decís, una historia que te hizo llegar hasta acá, que saliste adelante, la diste de vuelta. Pero igual que no está bueno. No. Sufrido tanto, ¿no?
Porque vos fuiste la excepción.
Uno te ve y dice, qué bueno.
Claro, vos fuiste la excepción, pero chupame... Claro, re bien, la pasó ocupado.
Bueno, una historia, pero de alguien que de verdad, que... Logró lo que quiso, pues se acostó con todo el mundo.
No. Era la piba para mi ex, copado.
Escúchame, tú ex copado, ¿triunfó en la cumbia?
No, debe, es un fracasado.
Fracasado,
para, un fracasado.
Quiero preguntar, antes de terminar, quiero preguntarte por AFAR.
Sí, la asociación. La asociación de... La verdad que estamos muy contentos con la asociación.
De fútbol femenino de Argentina.
El año pasado pude cerrar ahí el foro en Naciones Unidas, no lo podía creer, ahí en Nueva York. Hablando de la asociación y del trabajo que estamos realizando con las chicas.
Te llamaron de la ONU a Nueva York a que dieras una charla.
Y cerré el foro. O sea, que de repente estaba yo enfrente de todo, viste, como yo, siempre los Simpsons, ¿no? me imagino los Simpsons, me acordaba de los Simpsons, cero seria lo que estoy diciendo, pero imaginaba los Simpsons. Y nada, fue increíble poder hablar de lo que estamos trabajando con las chicas, porque, o sea, nosotros vemos esta realidad de Buenos Aires y la vemos injusta. Bueno, pero andá al interior del país.
Claro, todo es peor.
Yo voy a Tucumán y me escupen.
¿Por qué?
No, la última vez, tipo, le quise dar a las chicas charla de educación sexual, porque no puede ser que tenés en un plantel más de la mitad con hijos. Y tiene 15 años, no es normal.
¿Y por qué te escupen?
No, porque me puse a pelear con un tipo que le dije, traigo toda la gente para que le dé la charla en un club, no voy a decir nunca el club. Y el tipo empezó, no, y bueno, discutí, y claro, el chaval está impotente de que yo no daba brazo a torcer y siempre tenía una respuesta. Y
pero
me
no
tiró.
¿Por qué te decía?
No, porque supuestamente yo era una degenerada, una porteña, que ellos estén bien inculcados, que la claro. Iglesia, tará. Ah, y me tiró un garzo en la cara.
¿Pero cuáles son los valores que ellos defienden? A los que...
O sea, la puntería. No,
hace mucho no escuchaba la palabra garzo tampoco.
Perdón. Estoy derrapando.
No entiendo. ¿A qué se oponen de lo que vos propones?
Porque decía que estaba fuera de los escrúpulos que tienen en la iglesia.
No
y que los hijos, exacto.
Porque era una hipocresía grande.
Exacto.
12:02, te mando un beso. Seba Domínguez dice, qué grosa esta mina.
Ah, mi amor, mandale un beso grande. Chao, Seba. Chao, no se despide.
Otro que tocó en una banda, ¿viste? Pasa claro. Que él usó el fútbol para llegar
gusta
a tocar música.
A las chicas.
Al revés.
Le mandamos un beso grande. Gracias, Eve, por haber venido. No,
por favor, gracias por la invitación.
Por compartir esta historia. Y bueno, y me gusta el mensaje de todas pueden jugar al fútbol, ¿no?
Todas.
La que tenga ganas, todas.
Eso es lo importante, poder hacer lo que a uno se le cante el orto. No importa si es fútbol o lo que sea, sino eso, hacer lo que quiera. La vida es una sola, mañana no sabes qué pasa.
Bien, exacto, bien. Es un poco técnica cuando lo explica, pero sí es.
No, no, pero
después
es
lo bajamos. Después lo bajamos un poco más
que lo bajamos ya. Pero en realidad sí, es así.
En definitiva es eso.
En definitiva es
amigos,
así.
12 y 3 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Entro en confianza, Eve. Tanda y nos queda una hora de programa. Y Jules, hace la pregunta.
¿Cuál de todas?
Llegó la comida.
Ah, sí.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.